Yeah, bienvenido. Hey, qué gusto de recibirte. Pásale, que te estaba esperando para seguir teniendo esta plática importante sobre cómo tener una mejor vida. Vamos a estar hablando del dinero, pero mejora tu vida. Y mejora tu vida muchísimo. Qué bueno que estás acá. Estoy para servirte. Este es un programa Talk. Si tienes alguna pregunta, comentario, las cosas van bien, se han puesto complicadas, dije algo que no te gustó, te quiero dar dos teléfonos para que me marques. El primero es el 805 ya no más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Más 1-210-505-9906. Agrégame tus contactos. Mándame un hola por el WhatsApp, no por texto, por el WhatsApp, para agregarte ahí un grupito y hacerte llegar unos consejos y mensajes. Estoy bien al pendiente en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. Si me buscas como Andrés Gutiérrez, ahí estoy poniendo los consejos que te van a ayudar a mantenerte enfocado o, si eres de los que tiene poquito acá escuchando, darle un giro a tu vida. ¿Cómo das un brinco de la clase pobre a la clase media? ¿Cómo das un brinco de pobre a clase media? ¿Cómo das un brinco de la clase media a la riqueza? Vamos a definir primero lo que es el estar pobre. En Estados Unidos, y esto va a aplicar en todo con una cantidad diferente, pero si tú eres una persona que gana $31,000 al año o menos, tú estás en una categoría que se le llama pobre. Lo quiero definir de una manera diferente. Una persona, una familia que no tiene $1,000 ahorrados, aunque gane más de 31 mil, está pobre. En Estados Unidos, poquito más del 50% de la gente, imagínense, si en Estados Unidos, el país más rico en la historia del ser humano, más del 50% no tienen $1,000, significa que sigue habiendo mucha pobreza. Aunque aquí él dicen, bueno, ya el pobre como que ya tiene aire acondicionado y tal vez tiene un carro con un pago y un celular bonito, financieramente están batallando y las presiones son espantosas. Esa es la clase pobre. La clase media empieza cuando tú ganas de 30,000, 31,000 a 50,000. Se le llama clase media baja. Cuando tú ganas de 50 a 126,000 como familia, se le llama la clase media. Y de 126,000 a 188,000 se le llama la clase media alta. Ahora, ¿cómo tú das un brinco de la pobreza a la clase media? ¿Cómo dejas la pobreza atrás? Especialmente el hispano latino que llegó a Estados Unidos, que viene de clase pobre buscando estar mejor. ¡Wow! Llegan a este país y continúan con la pobreza. Entonces, para salir de pobre, en el momento que tú juntas $1,000, has dejado la pobreza atrás. Es como una tormenta que quedó atrás. Porque se toma un cambio de hábitos, un cambio de decisiones, que son los que te sacan y te hacen empujar, te avanzan. Júntate $1,000, dejaste de ser pobre. 14 la hora, 15 la hora es más o menos 30 mil. 14 la hora son $28,000. Gana más de 14, 15 la hora y has dejado el ingreso de clase pobre y con $1,000 has dejado la pobreza atrás. ¿Cuál es la manera más rápida para dar un brinco, salir de la pobreza? Deja de trabajar por 14, 15 la hora o menos. ¿Cómo, Andrés? Búscate a alguien que gane 28 la hora. Ve, deja de hacer lo que estás haciendo, sé respetuoso cómo sales de tu trabajo, no abandones así sin avisar y ve y aprende. No te van a ganar 28 luego. Ve y aprende lo que hace el que gana 28, 30. 6 meses, 1 año, 2 años. Esa va a ser tu universidad. Y al poco tiempo tú vas a ganar lo que él gana. Cuando tu ingreso incrementa, tú has dejado la pobreza atrás y entras en clase media. ¿Cómo es la clase media? Así es como brincas de la pobreza a la clase media. En la clase media es muy complicado salir y dar un brinco a la riqueza. Porque el de clase media quiere aparentar ser rico. Se compran chanclas Gucci de $300. Se compran un Rolex que no deberían haber comprado. El pobre se compró uno, pero es de mentiras. Y da la misma hora que el de $20,000, $8,000 o el de $40,000. No estoy en contra de que tengas un reloj bonito, pero por tu ingreso no debiste haber comprado ese reloj. Entonces es más difícil porque el de clase media está continuamente queriendo aparentar lo que no es. Pero ¿cómo brinca el de clase media a ser rico? Déjame te defino lo que es la riqueza. Tú eres una persona rica por definición cuando tu valor financiero ha acumulado, ha llegado a $1,000,000. Si tú sumas lo que vale tu casa, esta otra casa, lo que tienes en el banco, lo que tienes en tus cuentas de inversión y llega a $1,000,000, tú eres rico. Otra manera de definirles lo que es una persona rica es una persona que no tiene que trabajar para vivir. Se las pongo de esta manera. Vamos a decir que tú eres una familia que tiene 5 casas de renta. Cada una te genera $1,000 mensuales para matemáticas sencillas. Y tú y tu esposa pueden vivir, porque no le deben nada a nadie, con 5,000 mensuales y bastante bien que pueden vivir porque no le deben nada a nadie. Ustedes, por definición, son una familia que tiene independencia financiera. Es otra manera de decir riqueza. ¿Cómo brinca donde está la mayoría, que le llaman que está desapareciendo la clase media? Mentira, es donde está la mayoría de la gente, en la clase media. Pero ¿cómo brinca el de clase media a ser rico? Ya les dije que es difícil, porque quiere, está continuamente queriendo aparentar lo que no es, gasta más dinero del que gana. Quiere que lo reconozcan, quiere irse unas vacaciones que no debería tomar para ponerlas en el Instagram. Quiere comprarse un reloj que no debería comprar para ponerlo en el Instagram. Traga café caro para ponerlo en el Instagram. Pero ¿cómo brinca el de clase media? Este primer secreto aplica para brincar de clase pobre a clase media y de clase media a la riqueza. Lo que te saca más rápido ahí es la administración. Aprender a controlar el dinero. Y para decírselo de otra manera, aprender, porque el bien administrado aprende a vivir con menos de lo que gana. Si tú gastas lo que ganas, por definición del hombre más rico en la historia del ser humano, el rey Salomón, dijo que tú eres un tonto. El que gasta el 100% de lo que gana es un necio. Entonces, el que aprende a vivir por debajo de lo que gana, ese es el que tiene dinero para poner en cosas que suben de valor. Y solo invirtiendo, poniendo dinero en cosas que suben de valor, se toma tiempo, brincas de la clase media a ser el que tiene el patrimonio alto, a convertirte en rico, en millonario. La manera más acelerada de llegar a ser rico es que tengas un negocio que te funciona, que te da un ingreso fuerte. Y con ese ingreso fuerte llegas más rápido. Mucho cuidadito todos ustedes de la gente que te promete riqueza fácil. Te van a estafar. Les acabo de decir que se toma tiempo ser el que, la familia, la generación que rompe las cadenas de clase media para brincar a la riqueza. Ya que tú llegas, para tus hijos va a ser más rápido y va a seguir creciendo. Pero la primera familia, la primera generación que planta, que traza una raya en la tierra y dice, hasta aquí llegó la clase media esta, le va a tomar tiempo. No se dejen estafar. Ahí está, amigos, por definición y cómo brincar de una clase a otra. Ya vuelvo.
Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero ¿sabes qué? No me quedé ahí. Añadí 2 capítulos que creo que son sumamente importantes. Puse un capítulo para cómo comprar casa y no meter la pata. Si algo tiene nuestra gente ahogada con sus finanzas, es no entender el concepto de comprar casa. También puse un capítulo sobre cómo ganar más dinero. Yo creo que si mejoramos en esa parte, va a ser más sencillo el resto de la administración. Toma ventaja y aprende más sobre este tema con el libro Transforma tus finanzas en 30 días. Está en tapa dura, está en audiolibro, está en ebook y hasta una guía he preparado. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com. andresgutierrez.com.
Si es hora de vender la casa, yo les recomiendo que contraten un corredor, un realtor, un profesional. Mire, las estadísticas muestran que cuando contratas un profesional, tu casa se vende por más. Pero cuando digo profesional, no estoy hablando de tu cuñado ni de tu vecino, y mucho menos de la tía chencha que acaba de recibir su licencia. No pongas tu casa, que para muchos son miles y cientos de miles de dólares, en manos de cualquiera. Corredores hay muchos, pero pocos que son de alto octanaje, que saben promocionar y negociar tu casa con éxito. Ellos entienden y conocen bien el mercado donde tú vives. Esto es muy importante para vender y muy, muy importante para comprar. Nosotros hemos buscado y hemos encontrado uno de esos en tu área y te lo quiero recomendar. Nuestro proveedor local recomendado, PLR, puede significar el vender tu casa más rápido y por más dinero. Para encontrar un PLR en tu área, visita andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Obtenga la ayuda que necesita para vender su casa. Vaya hoy mismo a andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado.
¡Oh, yeah! Amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. Más quiero decirte rapidito que si tú eres de los que tienes un tiempo compartido, good news, puedes salir de eso. Ya estás harto del tiempo compartido, cada que están sacando el dinero de tu cuenta de banco, les he echado un poco. Tal vez me has escuchado, no he querido yo, o sea, yo sé que tal vez yo agrego un poquito de leña al fuego porque realmente conozco en lo que te metiste. Tal vez tú todavía no lo habías visto tan mal, tienes poquito tiempo con él. Ya pasaron los 10 días cuando lo podías cancelar y estás diciendo, oh, 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 oh. Bueno, va a ser muy difícil. No, bueno, básicamente es imposible salir de las cosas estas. Entonces, encontré unas personas que te pueden sacar legalmente de esto, sin dañar tu crédito porque ahora tienes una hipoteca, que te van a recomendar el equipo de Timeshare Resolution Cancellation, te van a recomendar que dejes de pagar, pero ellos tienen una herramientita para que no afecte tu crédito en el caso de que estés comprando casa, o afecte los seguros de tu carro, o algún trabajo, algún negocio, una cosa de esas. Pero el punto es que puedes salir de esta, ¿cómo lo digo para que no suene tan feo? De esta terrible compra que hiciste. Imagínate, gastaste 10, 15, 20 mil dólares en futuras vacaciones a un lugar que no vas a volver. Cuando pudiste nomás simplemente el próximo año, si te interesaba, nomás rentas una semana ahí. Te hubiera costado un cacahuate en comparación de lo que te costó el tiempo compartido. Entonces, el punto es que puedes salir. Hicimos mucha investigación y dimos con el equipo de gente correcta, con el precio correcto, con la integridad para ayudarte a salir. Ve a mi página andresgutierrez.com, andresgutierrez.com, y bajo los servicios que Andrés recomienda, ahí das con la información. Quiero que leas lo que está ahí, quiero que aprendas un poquito lo que tienes, quiero que revises si tú, en dónde estás, es una de las propiedades en las que no puedes salir. En muchos sí se puede, en unas no se puede salir. Y te lo van a decir, no te van a andar con juegos ni nada de eso. Ahí está el teléfono para que los llames o ahí está para que dejes un poquito de tu información y alguien de mi equipo te contacte, te haga unas preguntas, te aclare unas cosas y luego te conecte con ellos. Son bien lindos, tienen una persona que te atiende en español, así es que llámalos, te lo recomiendo. Llamada desde Bakersfield, California. Hola Magali, qué gusto que llamas, bienvenida.
Hola Andrés, ¿cómo estás?
Oye, pues aquí estoy más contento que una cucaracha en cocina del panadero.
No, pues bien. Estoy un poquito nerviosa, pero trataré que no se me note mucho.
Ándale, Magalín. Tú como si estuviéramos platicando así, echándonos un cafecito así a gusto, platicando bien rico.
Ok, entonces ahí va.
A ver, dime.
Quería contarle, Andrés, que no, y mi esposo y yo tenemos... Quería hablarle un poquitito así rápido de la historia de nosotros. Nosotros tenemos 13 años que llegamos a este país y llegamos de Guatemala. Ajá. A los 22 años.
Okay.
Y luego empezamos a trabajar duro y con la bendición de Dios pudimos poner una compañía, una pequeña compañía que tenemos.
¿De qué?
Y pues bendito Dios nos ha ido bien.
¿De qué, Magali?
Empezamos,
¿Qué hacen con su negocio?
Instalamos vidrios,
okay.
Shower door,
okay.
Espejos, todo en vidrio.
Okay.
Ventanas, okay. Todo en vidrio.
Qué bien, ok.
Ajá. Entonces, hemos trabajado mucho y bendito Dios, pues le decía que nos ha ido muy bien.
Qué bien.
Y empezamos a ahorrar y ahorrar y hace 2 años agarramos nuestra casa.
Qué bien.
En Bakersfield, pero nosotros somos hindús.
Ajá.
Entonces, queríamos, nos fue difícil agarrar a nuestro nombre, ¿verdad? Entonces, un tío de mi esposo nos ayudó con la compra de la casa.
Okay.
Pero hace un año yo empecé a escucharlo y recomienda que no es bueno eso,
nope.
Tener amistades ni nada
nope.
De eso, ¿verdad?
Nope.
Entonces seguimos ahorrando mucho, mucho, y bendito sea Dios, ya hace un mes pudimos comprarle la casa al tío, y ya está en nombre de nosotros.
Ok. Ay.
Bendito Dios, ya todo.
Ay, por un momento pensé que me ibas a decir una tragedia y una cosa complicada. Ok, ya está tu nombre la casa, ya está en nombre de ustedes.
No, todo está bien, sí, ya se la pudimos comprar, bendito Dios, y tenemos un ahorro ahí de $15,000. Uh-huh. Y mi pregunta era eso, ¿en qué nos recomiendas a poder invertir ahora?
Ok. Qué bien, Magali. Me da mucho gusto todo lo que me platicas. Qué bueno que escuchaste el programa. Qué bueno que ya lidiaste con eso. Qué bueno que eso ya quedó en el pasado. Bueno, ustedes están en... Si no hay deudas, si no hay deudas de ningún tipo...
Ok.
Todo,
no tenemos ninguna deuda.
Todo el enfoque es seguir creciendo. Ahorita todo ya se vuelve todo crecimiento. Entonces, yo les recomiendo que vayan con un asesor financiero y abran una cuenta de inversión y empiecen a depositar, que es básicamente lo que ya están haciendo. Si tienen $15,000 y lograron pagar su casa, es porque estaban ahorrando y aprendieron a vivir con menos de lo que ganan. Ya tienen bastantito tiempo que aprendieron esa lección. Entonces ahora, en vez de ahorrar en la cuenta de banco, van a ahorrar en la cuenta de inversión, y eso hace que el dinero crezca y se multiplique. Entonces, eso es algo pasivo. Ya que empiezas, pues nomás estás depositando ahí en esa cuenta. La mejor inversión que ustedes tienen es un negocio. Entonces, por encima de lo que están invirtiendo en estas cuentas, el enfoque debe ser en cómo crecer el negocio.
Ok.
O sea, es cómo encontramos más clientes, cómo generamos, cómo incrementamos nuestras ventas un 25% antes de que se acabe el año sin meterle más horas de trabajo.
Okay.
Así como te lo dije. O sea, cómo incrementamos, okay. Y tal vez eso involucra un poquito de publicidad. La publicidad es una increíble inversión. Tú andas buscando meter $1,000 y que la publicidad te dé $2,000. O $3,000 o $4,000. Ninguna cuenta de inversión le va a llegar cuando uno tiene un negocio como el de ustedes que están haciendo esto. O si tal vez dicen, Andrés, no lo hemos ocupado, puras recomendaciones. Ok, bueno, las recomendaciones los ha traído hasta donde están. Si aquí tienen 6 meses, 1 año, 2 años ganando lo que están ganando con el negocio y les ha ido bien y han aprendido a ahorrar, bueno, ahora es cómo hacemos que lo que está entrando sea mayor. Entonces, ahora es con la publicidad. Y esto ya los va a llevar de un small business o lo que es una microempresa, o el negocio pequeño o el changarro, a convertirse en empresa. O sea, ya cuando uno empieza a invertir en publicidad, das el brinco, es así como hablar ahorita de clase de pobre a clase media, de clase media a clase rica. Entonces, no sé si lo vienen haciendo, Magali, pero ahora es tiempo de meterle ahí. Y ahí va a haber más rendimiento que en las cuentas de inversión. Pero lo que sucede es que crecemos el negocio. Y a veces, y lo he visto, me senté con las personas y algo de repente sucede con el negocio, no se puede vender o algo, y las cuentas de inversión se convierte como la red que protege a un trapecista. Cuando somos empresarios, andamos tomando, generando nuestros propios ingresos, tenemos gente, de repente se bajan las ventas y se vuelve complicado a veces, pero también puede ser muy satisfactorio. El chiste es que si de repente el negocio no funciona, con sus cuentas de inversión ustedes como quiera tienen independencia financiera, como quiera los lleva ricos. Entonces,
okay.
El negocio es el enfoque, pero abran sus cuentas de inversión y empiecen a contribuir ahí.
Nomás quería comentarte algo. Mi esposo ya tiene mucha clientela, pues ya está bien recomendado y sí tiene mucha clientela. Entonces, por eso era mi pregunta de en qué podíamos invertir ahorita. Pero mi pregunta es, cuando uno invierte, ¿sí puede tomar ese dinero o se queda como fijo que no se puede agarrar de ese dinero?
Lo podrían retirar, pero no es el propósito. O sea, no metan el dinero ahí pensando que en 5 años lo van a retirar para el negocio o para cualquier otra cosa. Si lo van a meter ahí es para que, con la idea de que lo van a dejar en paz hasta que esté tan cansado el puerco de trabajar que digas, ok, vamos a vivir de lo que tenemos. Y entonces le meten dinero, le meten mano a esa cuenta. O sea, no lo metan ahí. Pensando si lo ocupamos para el negocio, lo retiramos de ahí. Sí se puede, porque es tu dinero, pero no es el objetivo de esas cuentas.
Y por lo que te he escuchado, es mejor la inversión que como en real estate o esas cosas, ¿verdad?
También me gusta mucho el real estate, pero les va a quitar mucho más tiempo del negocio. Y el real estate no les va a dar el rendimiento que les va a dar el negocio.
Oh,
O sea, el real estate es bueno y no estoy diciendo, lo que pasa es que las cuentas de inversión son algo muy pasivo y cuando alguien tiene un negocio, el rendimiento es mayor. Ahora, ¿qué tal si en un futuro los hijos no continúan con el negocio, tienen una verdadera cartera de clientes, o sea, un verdadero database, una base de datos, venden el negocio, tal vez les dan un par de millones de dólares? Acabo de escuchar una historia que una señora con unas loncheras le dieron 4 millones después de años de trabajarlas. Ahora sí, con ese capital, pues puedes ir a comprar un montón de propiedades que te generen un buen cash flow. Pero ahorita el rendimiento, porque ¿qué tal si tu marido empieza a hacer flips y esto y lo otro y abandona un poquito el negocio? Las casas no les van a dar el rendimiento, la ganancia que te da el negocio. Por eso dije, mantengan su enfoque en el negocio y usen esto. Ahora, si de repente creen que pueden comprar una casilla de renta o dos por ahí y la ponen con un property manager, ahí está la casa nomás pagando la rentita, bueno, está bien, pero como quiera les va a absorber un poquito más de tiempo. No estoy en contra, me gusta el real estate, pero el negocio les va a dar mejor rendimiento que la casa. Por eso les recomendé algo más pasivo para que mantengan el enfoque en el negocio.
Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Uno se siente seguro con su futuro cuando está en un buen plan de jubilación. Usted ya sabe cómo su jubilación debería ser si está trabajando con un asesor profesional que le ayuda, que le ha trazado un plan rumbo al éxito financiero. Un buen plan de jubilación le ayuda a aguantar el sube y baja de las inversiones, porque se enfoca a largo plazo. ¿Quiere sentirse seguro de su jubilación? Haga lo que muchos han hecho y llame a nuestro proveedor local recomendado. Nuestros PLR de inversión son profesionales de confianza que lo pueden poner en un buen plan de jubilación. Para encontrar el PLR en su área, visítenos andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado. Una vez más, andresgutierrez.com y haga clic en proveedor local recomendado para contar con un buen plan de jubilación.
Quiero dar las gracias a Antonio y a Neida Menchaca, con quien platiqué hace poco. Me escribieron una carta muy bonita, me la mandaron aquí al estudio. Me mandaron unas camisetas muy bonitas. Me platicaron su historia, cómo estaban ellos batallando. Y él empezó a escuchar un poquito, creo que en el internet, en las redes sociales. Un día fueron a la iglesia, les platico un poquito la historia. Yo estaba en Houston y fuimos a la iglesia Lakewood. Estábamos ahí y ellos estaban ahí de visita. Y su esposa le dijo, mira, porque me presentaron, se ha ofrecido el curso de paz financiera ahí, conozco unas personas ahí. Y dijeron, ah, mira, está aquí anda Andrés Gutiérrez de invitado. Y su esposa le dijo, mira, está el que, del que hablas. Y él estaba así un poco así como que estaba al principio escuchando como con curiosidad, pero también un poco negativo. Pues empezaron a aprenderle un poquito más. Y su gira ha dado un giro impresionante en todas las áreas de su vida. Estaban tan contentos que tiene un negocio donde imprimen unas camisas. Y me hizo unas camisas que es la que ustedes que están en la radio, pues no la van a poder ver. Pero ustedes que están en las redes sociales, o si pasan por las redes sociales, al rato me tomo una fotito y se las pongo ahí para que la vean. Así es que Antonio y Neida Menchaca en la ciudad de Houston, Texas, con su negocio de Nova Design. Muchas gracias. Fue un gusto platicar con ustedes, muchachos. Estoy muy contento de su historia. Impresionante su historia. No solamente el área financiera, pero todas las áreas de su vida. Me dio mucho gusto que ustedes hayan decidido como familia darle dirección a su vida y tener la vida literal como de ensueño con todo lo que está pasando con ustedes. Así es que, wow, se fueron de la pobreza a la verdadera riqueza. Impresionante. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Neida, por los regalos. Nos mandaron dos de hombre. Yo creo que el Andrés es large, dijo. Le dije, Antonio, si me las hubieras mandado extra large, te las hubiera regresado así las camisas por me dijo, no, mi esposa calculó, dijo, se me hace que es large. Y mandó otras para mi esposa y al rato les pongo unas fotitos de lo que dicen las camisetas atrás. Les pusieron unos mensajes bien poderosos en la espalda y al rato se las pongo ahí para que la vean en las redes. Siguiente llamada, Las Vegas, Nevada. Hello, Elio, qué gusto que llamas, bienvenido.
¿Cómo está?
Oye, Elio, pues aquí estoy más contento. Mira. Dime.
Les tengo una preguntita, oiga.
Échale, Elio. Adelante. Pásale.
Yo quiero armar un grupo se le puede llamar de investores, investors.
Sí, investors, inversionistas.
Sí, inversionistas. Y quiero empezar a armarlo para prepararnos para de aquí a unos 10 meses, para el verano que viene. Más que yo necesito, como yo soy el que estoy armando el grupo, me gustaría saber cómo prepararme para armar algo así, de un grupo de inversionistas.
¿Tú tienes capital, Elio, para invertir?
Por eso hago el grupo y porque por eso quiero hacer el grupo, porque tengo una cantidad a la que vamos a juntar que es muy factible que lo tengamos. Yo tengo mi porción y a cada participante o a cada integrante va a entrar con un porcentaje. Y lo que quiero juntar son unos 400.
Okay.
En 10 meses.
Sí.
Y invertirlos.
Es bien complicado, Elio. Si tú vienes conmigo y me dices, Andrés, ¿le entras? Yo no te conozco. Es bien complicado, Elio. Si te doy el dinero, ¿qué me garantiza que no te vas a ir con él? Porque esta es la clásica, o sea, tú puedes hacer las cosas bien, pero esta es la clásica tranza, así como han caído muchos. Estamos invirtiendo en esto y le lavan la cabeza. No estoy diciendo que tú lo que tú vas a hacer, pero está bien complicado porque la gente que tiene dinero, unos sí pueden caer. Los que tengan dinero de hace poquito, ¿verdad? Pues es fácil a veces, caen. Todos somos vulnerables ante la promesa de dinero fácil, dinero sin esfuerzo. Pero el que ya tiene ratito trabajando y juntando su dinerito y no lo pide prestado, o sea, ¿y tú quién eres? O sea, ¿y qué tipo de documentos me vas a hacer? ¿Qué? O sea, ¿tengo acciones en tu corporación? O sea, ¿cómo? Y yo sé que es lo que tú me estás llamando, Andrés. ¿Cómo establezco un grupo real? ¿Cómo le doy? ¿Qué es lo que hago para que la gente tenga confianza en que soy una persona seria, que estoy haciendo los trámites legales correctos? Y la verdad es que lo que a pesar de los trámites legales es riesgoso. A menos que tuvieras una reputación ya, obvio, de venir haciéndolo. Y todavía así es complicado. ¿Le has platicado y le has presentado la idea a varios? ¿Qué te han dicho varios cuando les has tenido un acercamiento con varios?
No quiero decir que la mayoría de ellos me conocen al punto de que saben que lo responsable que he sido y,
okay,
que tenemos unas inversiones poquitas yo con mi señora. Y claro, estoy seleccionando a la gente, no es para que le quiera entrar, se está seleccionando a gente responsable.
Okay.
Y que tenga ese hambre de invertir, de querer más allá de un cheque semanal.
Okay. ¿Tienes y cuántos inversionistas quisieras para juntar los 400 mil? O sea, ¿andas buscando 100, 4 de a 100 mil, 8 de 50 mil? ¿Qué es lo que traes en mente?
Yo traigo en mente, porque pues todos, obviamente todos entrarían a lo que tengan a su alcance.
Ya veo.
Puse una cantidad a cada uno.
También está complicado, porque ¿qué porcentaje? Está complicado, porque vamos a decir que uno le entra con 5, uno le entra con 20. Bueno, ¿de cuánto fue el proyecto? ¿De 400? El que le entró con 20, ¿le toca qué? ¿Le toca el 5% de las ganancias? Está complicado, Elio. Está complicado, te lo digo, porque si tú me propones esto, o sea, para mí serían un montón de... Porque yo también puedo invertir dinero, mi capital, en lo que se llama un REIT, un Real Estate Investment Trust, que es como un fondo mutuo gigantesco de real estate que invierte en edificios, en hospitales, o sea, en real estate. Y el rendimiento, pues, no es tan bueno como el de acciones en fondo mutuo, pero tengo dinero invertido en real estate, en algo que está regulado por la Security and Exchange Commission, que me da una seguridad que estoy metiendo el dinero en algo que está altamente regulado. O sea, yo te entrego el dinero a ti, tu hija se enferma, se te hace fácil agarrar el dinero para lidiar con la pelea de cáncer que tienes personal con tu hija y ya caminó el dinero. Y esa es la parte, y estoy oyendo esto, no te estoy queriendo romper tu globo, pero el punto es que puedes encontrar una, dos, tres personas y tal vez te funcione el negocio, pero para alguien, o sea, pero está complicado, porque yo estoy pensando si yo lo haría. Y tal vez yo soy una persona diferente porque me he sentado con muchas personas, he escuchado alguna que otra historia buena. Yo caí ante uno de esos que me dijo, Andrés, estamos haciendo flips, esto, lo otro. En ese tiempo me dijo que $6,000. Esa es parte de mi historia. Yo la saqué de una tarjeta de crédito porque no los tenía. Se los di. Pasaron los 30 días cuando se supone que se iba a terminar el proyecto de la casa. Y todavía no, es que no nos han dado el dinero, no se ha vendido la casa. Y luego al rato no me he contestado las llamadas ni los textos. Y básicamente me llevó al baile. con $6,000. Entonces yo estoy un poquito tocado porque es mi historia y la he visto en otras personas. Si tú ya le aprendiste, Elio, ¿para qué quieres gente?
No, no, tiene eso. Dígame.
Si tú ya le aprendiste, ¿para qué quieres andar lidiando con gente que te anda pidiendo que les rindas cuentas? El que te entrega dinero te está llame y llame.
Es bueno, pues, hey. Me pones a pensar, porque de hecho, como tengo nosotros, yo mi plan sería, y la gente yo la estoy seleccionando, yo. Ni siquiera el derecho, yo me he hecho a dos y están de acuerdo, y yo lo haría todo, pues claro, todo legal, con contador, hasta tener un programa de reserva para las, si son unos apartamentos para las utilidades y todo programado. Yo por eso quiero llegar ya a presentárselos con un plan, este es el plan. Y esto es lo que nos cuesta y es lo que necesitamos.
Está complicado, Elio, pero no sé qué más decirte, a dónde enviarte, a cómo tener algo que está regulado por la SEC. O sea, imagínate, hay que ir a dar de alta, hacer un red hat hearing. O sea, no conozco el proceso legal de cómo llevar algo que esté regulado. Y si no está regulado, se me hace de alto riesgo. Pero también tú vas a andar lidiando con gente que de repente te va a decir, ocupo el dinero, Elio, ocupo el dinero. Oye, espérate, no era así. Pero no, entrégamelo, regrésamelo. O sea, no, espérate, es que está metido ahí. No, si no me lo entregas, te voy a demandar. O sea, tú también estás tomando unos riesgos porque no sabes. O sea, ya no es un amigo. Ya te prestó dinero, ya te dio dinero. Ya exige dinero porque ya la relación no es de amigos. Ya es business. Así es que, ojo, Elio. Qué bueno que me llamaste, tal vez escuchas una perspectiva diferente. No estoy en contra de lo que estás haciendo. Para mí sería muy difícil por la experiencia que he tenido y por las tantas historias que he visto. Elio, gracias por la llamada y por la confianza. Te agradezco mucho que me hayas llamado. Amigos, ya vuelvo.
Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse esos malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más. Venga a aprender a cómo poner en práctica estos principios sobre finanzas que han cambiado la vida de más de 1,000,000 de familias, incluyendo la mía, y le aseguro que también cambiará la suya. No se puede perder esta oportunidad. Llámenos al 1-800-781-8897 para encontrar una clase en su área, o visite nuestra página andresgutierrez.com para más información. Te animo a vivir como ningún otro para luego poder vivir como ningún otro. Regístrese hoy al 1-800-781-8897. 800-781-8897. Lo esperamos.
Escritura del día dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis pagar todos los dardos de fuego del maligno. En el libro de Efesios. Me encanta la imagen como está. Uno que trae la armadura de Dios con el escudo así, y se ve dónde viene la flecha del maligno. ¡Ping! Nomás rebotan cuando tienes a Dios de tu lado, la armadura de Dios. Powerful. Me voy a la siguiente llamada desde Idaho. Hello, Norma. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
Oye, Norma, pues mira, aquí más contento. ¿Qué te puedo decir?
Contentísimo, diría yo.
Contentísimo. Más contento que un mecánico cuando encuentra el ratchet perdido. Me gusta la mecánica. ¿Qué traes en mente, Norma? Platícame.
Fíjate, tenemos un negocio ya casi para 2 años. Tenemos un pequeño restaurante y la verdad hemos sido muy, muy bendecidos.
Qué bien.
El primer año hicimos una ganancia de $182,000.
Ok.
Entonces, el restaurante se quedó con su buen colchoncito.
Qué bien.
Nosotros... El negocio es mío y de mi hermano. Nosotros pagamos, y familiar, pues. Nos pagamos como empleados regulares. No vemos el negocio como un cajero automático, digamos.
Qué bien, Norma.
Y como no teníamos nada planeado para el dinero, lo que hicimos es que abrimos una cuenta de inversión para el negocio y pusimos $70,000 ahí.
O sea, una cuenta de inversión. ¿Estamos hablando que una cuenta de banco o una cuenta de qué?
No, sí, de inversión. Como una cuenta de... Tenemos una cuenta de banco regular, la que se maneja para el restaurante. Sí. Pero retiramos ese dinero y lo pusimos nos sentamos con un asesor financiero.
Ok, ok.
Entonces abrimos una cuenta para...
Pero si hay socios... ¿Pero el negocio es el dueño de la cuenta o ustedes son los dueños de la cuenta? Porque normalmente es por persona las inversiones.
Ajá, pues sí, pues está el nombre de mi hermano y mío.
Ok.
El negocio. Entonces hicimos la cuenta, pues el nombre de mi hermano y mío.
Ok.
Y ahí tenemos el dinero. Obviamente ese dinero no lo vamos a tocar en años. Esperemos que gane mucho para volverlo a invertir. Te digo, como no teníamos nada planeado para ese dinero, no lo podíamos haber gastado en dos camionetas, tal vez.
Sí. Pero
lo dejamos ahí mejor. Entonces, quiero pensar que no era muy rápido para hacerlo. Y ahora dicen que como ya tenemos 2 años casi en el negocio, que deberíamos de abrir una línea de crédito para que el negocio creciera.
¿Quién dice?
Pero no estoy muy...
¿El banquero?
Porque...
¿Quién te dijo ese negocio? ¿El banquero fue el que te dijo eso? El vendedor de crédito es el que te dijo, necesitas una línea de crédito.
Que tenemos que abrir una línea de...
¿Cuánto dinero tiene, Norma? ¿Cuánto dinero hay en la cuenta del negocio? O sea, en la cuenta operativa, donde entra el dinero, sale el dinero. ¿Cuánto hay ahí del negocio?
Tenemos $250,000.
Ok. Vamos a decir que de repente se descomponen dos refrigeradores del restaurante. Te consigues a alguien que los tiene usados en muy buena calidad y te los vende los dos por $8,000. ¿Necesitas crédito para comprar los refrigeradores? Pues no, tienes $250,000 en la cuenta del negocio. No hay nada que pueda pasar en ese negocio para lo cual tú tengas que pagarle interés al banco.
Exactamente.
Pues están operando ustedes de una manera muy saludable. Tienen un fondo de emergencia gigantesco que les permite abrir otro restaurante en efectivo y tener dinero para operarlo.
Uh-huh.
No necesitan una línea de crédito. Ustedes ya aprendieron a administrarse sin el banco. Hay unos que desde un principio los bancos los manipulan, les lavan la cabeza de que tienen una línea de crédito y la gente nunca saca la línea de crédito. Entonces, toda la vida les entregan miles, decenas de miles, cientos de miles de dólares al banco sin que el banco haga prenda una estufa y haga un taco. Jamás. Entonces, no, ¿para qué le entregamos dinero al banco si mejor nos administramos mejor y no pagamos intereses? Entonces, no lo necesitas para crecer.
No sabía yo la respuesta, pero estaba con que me lo
dijiste. Ok. Ok, no los ocupas para absolutamente nada.
Directamente. Entonces, lo que estamos haciendo, poner nuestro dinero en una cuenta de inversión, está bien hecho. Digo, ahorita no hay plan de abrir otro.
Está bien, pero no es así.
¿Para qué pasó esto con la pandemia?
Está bien, pero no es así, porque tu hermano es otra familia y tú eres otra familia. ¿Tú eres casada?
Sí.
¿Tu hermano es casado?
Sí, también. La única situación es que porque él sí es ciudadano americano y yo todavía estoy en...
Okay. ¿Qué tal si él se divorcia?
No podría abrir nada.
Entiendo. Eso no tiene nada que... eso no va a afectar realmente aquí. El punto es que no me gusta la idea de que tengan ustedes una cuenta de inversión juntos. ¿Qué tal si tú te divorcias? O sea, la mitad de la cuenta de inversión se le va a ir a tu esposo, a la esposa de ella, al esposo de él, a la esposa de él. Entonces, o sea, ustedes son socios, ustedes tienen que aprender a separar las ganancias. O sea, el dinero que está en la cuenta del negocio es del negocio, que significa que si liquidaran el negocio, pues te toca mitad de mitad. Pero de las ganancias, ustedes se pagan un sueldo, ustedes pueden empezar a repartirse ganancias y cada quien va decidiendo cómo lo invierten.
Okay.
Entonces empiezan a hacer eso. O sea, les ha ido muy bien. Y qué ánimo, ¿verdad? Qué alegría escuchar que el negocio está funcionando. Yo creo que el siguiente paso, y puede traer algo de estrés, pero es como el negocio va creciendo. Al menos que si el negocio está dando suficiente así, pues no necesitan otro. Pero suena como que a la gente le gustan las recetas de ustedes. Entonces, tal vez han platicado de poner otro. Yo creo que sí.
Sí, a mí me gustaría tener uno en cada esquina. Pero en realidad, a lo que la gente está acostumbrada, que es el servicio, por decir, de la familia, no creo que sería tan conveniente. Y aparte, por decir, ahorita no somos dueños del negocio, ahorita el negocio es dueño de nosotros.
¿Por qué es dueño de ustedes? ¿A qué te refieres?
Pues porque ahorita tenemos que como tenemos un año y meses, pues trabajamos duro, pues. Entonces,
ah, ok, ya te entiendo. Claro, pero eso es cuestión de liderazgo. Eso es cuestión de que ustedes empiecen a encontrar personas de calidad que sean tan buenos como ustedes y que los pongan de manager. O sea, si logran encontrar un manager que administre el negocio como lo administran ustedes, entonces, pero todos los negocios así son, ¿eh? Ten cuidado que no te laven un videito ahí en YouTube que te diga, ah, no, eres una autoempleada, bla, bla, bla. Todos los negocios, todos somos así hasta que eventualmente el negocio está dando suficiente para pagarle a alguien más. Pero sí, tiene sentido que empiecen a buscarse un manager si es que van a abrir un segundo. Si no, tienen que estar ustedes ahí un poco al pendiente. O sea, el que tiene tienda, que la atienda, como dicen. Así es que ojo con el lavado de coco de que tiene que ser, tienes que estar alejada del negocio. O sea, sí, por supuesto, y tiene mucho sentido que se puedan alejar, hay que estar al pendiente de los números y las cámaras y todo eso, pero si no van a abrir otro, esta vaca lechera está dando mucha leche, así es que y están viviendo por debajo de lo que ganan, entonces vayan separando el dinero como socios y mientras el negocio está dando, ¿qué tal si de repente cambia el negocio, deja de dar? Hay que estar creciendo financieramente, estar sin deudas, estar con un fondo de emergencia, empezar a invertir en cosas por fuera, pero como socios separados, no en conjunto, porque de repente se pone loco tu hermano, te pones loca tú y son socios. O sea, son hermanos, pero son socios. Un gusto platicar contigo, Norma, y felicidades. Desde Baldwin Park, California. Hello, Ana. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
Hola, Andrés.
Tengo poquito tiempo, Ana. Vete al punto. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, lo que pasa es que mi esposo y yo hace un año nos venimos a California porque teníamos muchos compromisos económicamente.
Okay.
Y un pequeño negocio que tenemos es una cremería, carnes frías, lácteos.
Ajá.
Y ahora por el tema de la pandemia, como yo acabo de dar a luz hace 2 meses a un bebé, entonces yo no estoy trabajando. Y él nada más está trabajando y no tiene muchas horas, su ingreso es muy, muy bajo, entonces no estamos como viendo buen resultado ahora.
Tienen que buscarle, Ana. Tienen que buscarle. Si el negocio no está dando, tiene que hacer Uber, Lyft. O sea, él tiene una responsabilidad como hombre de proveer por su familia. Y tú también. Son una familia de 2 ingresos, los 2 están echándole ganas. Ahora, tú eres mami, estás reciente como mami. Entonces, le toca a él la mayor responsabilidad de hacer lo que tenga que hacer para generar ingresos y de bajar los gastos que tengan que quitar y dejar de querer mantener el mismo nivel de vida que cuando el negocio le estaba funcionando. Todos están, mucha gente batallando con ingresos. Esa es la parte. Hay que ir a generar ingresos y bajarle los gastos, pero cae sobre él. Gracias, Ana, por la llamada y por la confianza.
Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte?
Noel Landeros, perdón, creo
el
que
agua corriendo, comida en el refrigerador, o tienen que vender tamales y llamarle a un locutor para ver si les ayuda con una colecta. No se trata de espantarte, pero sí de hacerte pensar en proteger a tu familia con un seguro de vida. El seguro de vida es uno de los más importantes y no es complicado obtenerlo. Tampoco es caro si compras un seguro a término. Buenas noticias, te recomiendo a Seguros Tutus, una agencia totalmente enfocada en nuestro pueblo latino con y sin documento. Te podemos dar la mejor cotización porque somos independientes. Para una cotización o para platicar con alguien, visita segurostutus.com. Todo junto, segurostutus.com o llama al 844-SI-TUTUS, 844-748-8887, 844-748-8887.